Buenos días, tardes y noches, oyentes. Bienvenidos al podcast. Hoy seguiremos con lecciones sobre la vida. Espero que lo disfrutéis. Capítulo 9. Aprende a decir que no con elegancia. Es fácil decir que sí a cualquier demanda sobre tu tiempo cuando las prioridades de tu vida no están definidas. Cuando lo que guía tus días no es una rica e inspiradora visión de tu futuro, la nítida imagen de un resultado final que te ayuda a actuar con determinación, no es difícil que las agendas de quienes te rodean acaben dictando tus acciones. Si tus prioridades no figuran en tu programa, las prioridades de otras personas ocuparán ese espacio. La solución es definir los principales objetivos de tu vida y después aprender a decir que no con elegancia. El sabio chino Chuang Tzu contaba la historia de un hombre que forjaba espadas para un marajá. Incluso a los 90 años, el hombre realizaba su trabajo con excepcional precisión y habilidad. Sin importar lo ajetreado que estuviera, jamás cometía el menor error. Cierto día, el marajá le preguntó al anciano: ¿se trata de un talento natural o utilizas alguna técnica especial para obtener esos espléndidos resultados? Me concentro en lo esencial, respondió el maestro armero. Empecé a forjar espadas a los 21 años y a partir de entonces nada más me importó. Si no era una espada, no lo miraba ni le prestaba atención. La forja de espadas se convirtió en mi pasión y en mi fin. Toda la energía que no canalicé en otras direcciones, la empleé en mi arte. Ese es el secreto de mi maestría. Las personas más eficaces se concentran en sus áreas de excelencia, esto es, en aquello que mejor hacen y en actividades relevantes que mejorarán el trabajo de su vida. Absortos como están en las cosas importantes, les resulta fácil decir que no a las distracciones que reclaman su atención. Michael Jordan, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, no negociaba sus contratos, no diseñaba sus uniformes ni planificaba sus viajes. Concentraba su tiempo y energías en lo que hacía mejor, jugar a baloncesto, y delegaba todo lo demás en sus representantes. El grande del jazz, Louis Armstrong, no desperdiciaba su tiempo vendiendo entradas para sus conciertos o colocando las sillas para el público. Se concentraba en aquello que destacaba, que era tocar la trompeta. Aprender a decir no a lo no esencial te dejará más tiempo para dedicarlo a las cosas que tienen el poder de mejorar de verdad tu vida y te ayudará a dejar el legado que estás destinado a dejar. Capítulo 10. Tómate un descanso semanal. Antiguamente, el séptimo día de la semana se conocía como Sabbat. Reservado para alguna de las más importantes y, sin embargo, a menudo descuidadas actividades de la vida, entre las que se incluían pasar tiempo con la familia y dedicar horas a la reflexión y la renovación interior, proporcionaba a las personas que trabajaban duramente la oportunidad de recargar sus baterías y pasar un día disfrutando de la vida más plenamente. Sin embargo, a medida que el ritmo de la vida se aceleraba y cada vez más actividades competían por la atención de las personas, esta extraordinaria tradición, junto con los increíbles beneficios personales que de ella se derivaban, se perdió. El estrés en sí mismo no es malo. A menudo nos ayuda a rendir al máximo, a ir más allá de nuestros límites y a lograr cosas que de otro modo nos asombrarían. Solo hay que preguntarle a cualquier atleta de élite. El verdadero problema radica en el hecho de que en esta era de ansiedad planetaria no obtenemos suficiente alivio del estrés. Así que para revitalizarte y nutrir tu interior, planifica un periodo semanal de tranquilidad, un descanso con el que recuperes los placeres más sencillos de la vida, placeres a los que quizás renunciaste cuando tus días empezaron a estar demasiado ocupados y tu vida se complicó cada vez más. Convertir este sencillo ritual en parte de tu semana te ayudará a reducir el estrés, a conectar con tu parte más creativa y a sentirte mucho más feliz en todas las facetas de tu existencia. Tu descanso semanal no tiene que ocupar un día entero. Todo lo que necesitas son unas pocas horas de soledad, quizá en una tranquila mañana de domingo, durante las cuales puedas hacer las cosas que te gustan hacer. Algunas ideas serían, por ejemplo, ir a tu librería favorita, hojear libros, mirar la salida del sol, dar un paseo solitario por la playa o escribir en tu registro diario. Organizar tu vida de manera que puedas hacer más cosas que te satisfagan es uno de los primeros pasos para mejorarla. No debe importarte que los demás no entiendan lo que estás intentando conseguir, convirtiendo el descanso semanal en una parte esencial de tu vida. Hazlo por ti, tú lo vales. En palabras de Thoreau, si un hombre no marcha al paso de sus compañeros, tal vez sea porque oye un compás distinto. Dejadlo que marche al compás de la música que oye, ya sea moderado o perdido. Capítulo 11. Habla contigo mismo. Hace años, cuando era abogado y poseía muchos de los adornos materiales del éxito, y sin embargo muy poco que se pareciera ni remotamente a la paz interior, leí un libro titulado As a Man Thinketh, de James Allen. El libro trataba sobre el increíble poder de la mente humana para dar forma a nuestra realidad y atraer gran felicidad y prosperidad a nuestras vidas. La obra también mencionaba la profunda influencia de las palabras y el lenguaje que utilizamos diariamente para crear un curso de pensamiento más ilustrado. Fascinado, empecé a leer cada vez más literatura de autoayuda y conocimiento. Y al hacerlo, descubrí el profundo efecto y la incidencia de las palabras que utilizamos en la comunicación cotidiana, tanto con otros como con nosotros mismos, en nuestra calidad de vida. Este descubrimiento también me hizo ser consciente del diálogo personal que cada uno de nosotros mantiene cada segundo del día y comprometerme a mejorar el contenido de lo que me estaba diciendo a mí mismo. Para lograrlo, empecé a aplicar una estrategia desarrollada por los sabios de la antigüedad hace más de 5.000 años, y en muchos sentidos esto cambió mi vida. La técnica es muy sencilla, y solo requiere elegir una frase y entrenar tu pensamiento para que se concentre en ella en distintos momentos del día hasta que empiece a dominar tu conciencia y a remodelar la persona que eres. Si buscas paz interior y serenidad, la frase, llamada mantra, podría ser, por ejemplo, estoy muy agradecido por ser una persona tranquila y serena. Si lo que quieres es más seguridad en ti mismo, tu mantra sería, me deleita estar lleno de confianza y de un valor sin límite. Si persigues la prosperidad material, tu frase podría ser, estoy muy agradecido porque el dinero y las oportunidades afluyen a mi vida. Repite tus mantras en voz baja mientras caminas hacia el trabajo, mientras esperas en una cola o mientras fregas los platos para llenar momentos de otro modo improductivos de tu tiempo con una poderosa fuerza que mejorará tu vida. Intenta repetir tu frase personal al menos 200 veces al día durante al menos 4 semanas. Los resultados serán profundos cuando des este paso de gigante encaminado a conseguir la paz, la prosperidad y el propósito que tu vida necesita. Como dijo Hazrat Inayat Khan, las palabras que iluminan el alma son más preciosas que las gemas. Capítulo 12. Programa paréntesis para las preocupaciones. Después de publicar El monje que vendió su Ferrari, recibí una avalancha de cartas de lectores que vieron cómo su vida cambiaba al aplicar sus lecciones para sentirse más felices, más realizados y más en paz en estos tiempos frenéticos. Muchas de las cartas procedían de personas cuya vida laboral había llegado a ser tan ajetreada que pasaban la mayor parte de su tiempo libre preocupándose por asuntos que deberían haber dejado en la oficina. Habían perdido la capacidad de reír, de amar y de compartir la alegría con sus familias porque los desafíos de su trabajo los estaban consumiendo. Demasiadas personas desperdician los mejores años de su vida atrapados en un estado de constante preocupación. Se preocupan acerca de sus trabajos, las facturas, el medio ambiente y sus hijos. Y sin embargo, en nuestro interior todos sabemos que la mayor parte de las cosas que nos preocupan no suceden nunca. Es como expresa esa gran frase de Mark Twain. He tenido muchas preocupaciones en mi vida y algunas se hicieron realidad. Mi padre, un hombre notablemente sabio que ha ejercido una profunda influencia en mi vida, me dijo una vez que el signo con el que en sánscrito se representa la pira funeraria es extraordinariamente semejante al signo sánscrito para referirse a la preocupación. Me sorprende, contesté yo. Pues no debería sorprenderte, hijo, comentó amablemente. Una consume a los muertos, mientras que la otra consume a los vivos. Sé por experiencia propia lo mucho que el hábito de la preocupación puede reducir la calidad de vida. A punto de cumplir los 30, yo me encontraba en la llamada vía rápida hacia el éxito. Me había doctorado en Derecho en una de las más prestigiosas facultades del país. Trabajaba como pasante del fiscal general y llevaba casos muy complejos como abogado litigante. Pero trabajaba demasiado y me preocupaba demasiado. Los lunes por la mañana me levantaba con una sensación de vacío en el estómago y el profundo convencimiento de que estaba dilapidando mi talento en un trabajo que no estaba en sintonía con la persona que yo era. Así que empecé a buscar formas de mejorar la vida que llevaba, primero recurriendo a los libros de autoayuda y gestión de la propia vida, en los que encontré una fuente inagotable de lecciones sobre cómo llevar una vida más equilibrada, llena de paz y significado. Una de las sencillas estrategias para conquistar el hábito de la preocupación que aprendí fue programarme periodos específicos dedicados a las preocupaciones, lo que ahora llamo paréntesis para preocuparme. Si nos enfrentamos a alguna dificultad, es fácil que pasemos todas nuestras horas de vigilia concentrados en ella. En lugar de eso, te recomiendo que programes lapsos determinados para preocuparte. Pongamos, por ejemplo, media hora por la noche. Durante esa sesión de preocupación, puedes revolcarte en tus problemas y meditar en tus dificultades. Pero una vez concluido ese periodo, tienes que aprender a dejar tus problemas atrás y hacer algo más productivo, como por ejemplo, dar un paseo por el campo o leer un libro inspirador o mantener una sincera conversación con un ser querido. Si durante otros momentos del día sientes la necesidad de preocuparte, anota aquello sobre lo que quieres preocuparte en un cuaderno que podrás consultar durante el siguiente paréntesis. Esta sencilla pero poderosa técnica te ayudará a reducir gradualmente la cantidad de tiempo que pasas preocupándote y con el tiempo servirá para eliminar este hábito de manera definitiva. Capítulo 13. Imita a los niños. Hace algún tiempo, llevé a comer a Colby, mi hijo de 4 años, a un restaurante italiano. Hacía un precioso día de otoño y, como siempre, mi pequeño estaba lleno de energía y alegría. Los dos pedimos pasta de primero, y mientras esperábamos nos entretuvimos saboreando el pan recién hecho que nos había traído el camarero. Poco imaginaba yo que Colby estaba a punto de dar a su padre una nueva lección en el arte de vivir. En lugar de comerse el pan entero, como la mayoría de los adultos hacemos, Colby enfocó el tema desde una perspectiva distinta y mucho más creativa. Empezó a sacar la miga, tibia y tierna, y dejó la corteza intacta. En otras palabras, tuvo la sabiduría de concentrarse en la mejor parte del pan y dejar el resto. Una vez alguien me dijo en un seminario, los niños vienen a nosotros mucho más evolucionados que los adultos para enseñarnos las lecciones que necesitamos aprender. Y en ese hermoso día, mi pequeño me recordó que los supuestos adultos pasamos demasiado tiempo concentrándonos en la corteza de la vida más que en todas las buenas cosas que entran y salen de nuestros días. Nos concentramos en los desafíos del trabajo, en la montaña de facturas que tenemos que pagar y en la falta de tiempo para hacer todas las cosas pendientes. Pero nuestros pensamientos forman nuestro mundo, y lo que pensamos se transforma en nuestra vida. Aquello en lo que nos centremos determinará nuestro destino, y por eso debemos empezar a concentrarnos en las cosas positivas. Durante las semanas venideras, tómate tiempo para conectar con tu lado más juguetón, con el niño que llevas dentro. Tómate tiempo para estudiar las cualidades positivas de los niños e imita su capacidad de mantenerse llenos de energía, imaginación y completamente concentrados en el momento, sin importar lo que pasa alrededor. Y cuando lo hagas, recuerda las poderosas palabras de Leo Rosten. Uno puede comprender y relacionarse mejor con la mayoría de las personas si las mira, no importa lo impresionantes que puedan ser, como si fueran niños. Porque la mayoría de nosotros en realidad nunca crecemos o maduramos tanto como suponemos. Sencillamente nos hacemos más altos. Si es cierto, reímos menos y jugamos menos y vestimos incómodos disfraces de adultos, pero bajo el disfraz está el niño que siempre seremos, cuyas necesidades son simples, cuya vida cotidiana sigue siendo descrita mejor por los cuentos de hadas. Capítulo 14. Recuerda, el genio es un 99% inspiración. El célebre inventor Thomas Edison es famoso por haber dicho: el genio es un 1% inspiración y 99% transpiración. Aunque estoy de acuerdo en que el trabajo duro es esencial para disfrutar de una vida verdaderamente exitosa y plena, creo que sentirse imbuido de una profunda inspiración y del compromiso de dejar huella en el mundo es un atributo aún más importante. Todos los grandes genios de la historia se sintieron inspirados y alentados por su deseo de enriquecer la vida de los demás. Si estudias su vida, descubrirás que ese deseo se convirtió casi en una obsesión para la mayoría de ellos, una obsesión que los consumió y ocupó hasta el último resquicio de su pensamiento. Edison se sintió impelido a plasmar en la realidad las visiones que veía en la pantalla de su imaginación. Jonas Salk, descubridor de la vacuna de la polio, se sintió inspirado a ayudar a quienes sufrían a causa de esta terrible enfermedad. Y Marie Curie, la gran científica ganadora del premio Nobel, se sintió impelida a servir a la humanidad a través de su descubrimiento del radio. Como dijo Woodrow Wilson, hemos venido a este mundo no solo para ganarnos la vida, sino para capacitar al mundo para que viva más ampliamente, con una visión más amplia, con un delicado espíritu, de esperanza y sentido. Hemos venido a este mundo para enriquecerlo, y olvidar esa misión nos empobrece. ¿Hasta qué punto es inspirada tu vida? ¿Saltas de la cama los lunes por la mañana o te quedas tendido abrumado por la sensación de vacío? Si tu nivel de inspiración está por debajo de lo que debería ser, lee un buen libro de autoayuda o escucha un programa de motivación. Asiste a alguna conferencia pública de alguien a quien admires o pasa unas horas estudiando la biografía de alguno de tus héroes. Empieza pasando tiempo con personas que se apasionan por lo que hacen en su vida y que se han comprometido a sacar lo mejor de ella. Con una saludable dosis de inspiración, en breve elevarás tu vida a un plano totalmente nuevo de la existencia. Bueno, oyentes, y aquí concluimos Lecciones sobre la Vida. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, y muchísimas gracias por escucharme. Os espero en el próximo episodio.